hoy en Así las Cosas.
Tenemos la responsabilidad de coordinar los esfuerzos en materia de procuración de justicia durante los próximos 4 años. Primero que nada, quiero agradecer el voto de confianza que han puesto en mi proyecto de trabajo el Congreso Capitalino, la jefa de gobierno Clara Brugada y el Consejo Judicial Ciudadano, quienes fueron partícipes de un proceso democrático y transparente para seleccionar a la persona titular de esta institución.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 30 minutos en punto. Me da mucho gusto saludar en los micrófonos aquí de Así las Cosas a Berta Alcalde Luján, que es la fiscal de la Ciudad de México. Fiscal, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Gabriela. Muchas gracias por este espacio.
No, hombre, al contrario, gracias a ti. Varias cosas que conversar en estos minutos, pero pues arrancaría más bien con algo genérico y luego entramos en detalle. Pero, fiscal, ¿cómo encontraste la fiscalía? Ahora sí que, ¿qué fiscalía te toca abrir la puerta y tenerla frente a ti?
Mira, pues encontré una fiscalía con enormes retos por delante, ¿no? Y eso no sorprende porque este tipo de instituciones son instituciones muy complejas, pues que tienen vicios que vienen arrastrando de mucho a tiempo atrás, ¿no? Pero afortunadamente encontré una fiscalía en proceso de transformación, ¿no? Creo que mucho se ha hecho en los años anteriores por poder mejorar procesos importantísimos en la fiscalía, poder dar mayor acceso, ¿no?, a la justicia, a las víctimas y sobre todo avances en temas fundamentales como la agenda de género, ¿no?, que en donde pues hay muchas cosas por aplaudir, pero también muchas cosas por hacer, lo cual es natural.
Sí. Ahorita me gustaría hablar precisamente también de esta agenda de género, pero me detengo en lo de los vicios y sí, bueno, es obvio, digamos, son procesos complejos de transformación, pero ¿qué resaltarías como lo que más te preocupa de la Fiscalía de la Ciudad de México ahorita?
Mira, yo creo que algunas cuestiones que preocupan es justo, pues, cómo vemos que en el caso de temas complejos, sobre todo cuando las partes involucran personas que tienen vínculos con el poder, que tienen recursos, cómo hay veces que hay determinadas investigaciones que avanzan más rápido que otras, ¿no? Creo que a la fiscalía le toca ser muy imparcial, ¿no? Le toca sí ver siempre por la protección de las víctimas, ¿no?, y poder garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, y ese es un tema en el que vamos a trabajar de manera muy contundente. Hay que tomar en cuenta de nuevo que mucho se hizo durante la administración de la fiscal Ernestina Godoy por desterrar la corrupción, ¿no?, en esta institución, ¿no? Por ejemplo, se echó a andar una unidad de asuntos internos que investigó y sancionó decenas de casos, pero el tema de la corrupción, pues lo tenemos que seguir empujando, las inercias son muy fuertes para lograr cambios en este sentido y esto requiere de muchos años de constante trabajo.
Sí, y tú misma decías hace algunos días con el caso de esta mujer, de Mafer Torrent, que había sido encarcelada, a la cual se refirió también la propia secretaria de las mujeres y luego, bueno, tú misma, decías que hay una manipulación del sistema con recursos económicos aprovechando vínculos con el poder. Imagino que te refieres a esto, pero creo que es importante para la gente que nos escucha, fiscal, entender a qué te refieres. Es decir, ¿te refieres a quienes tienen dinero, pero tienen también vínculos con el poder y que por lo tanto están corrompiendo cómo funciona la fiscalía?
Pues mira, la realidad es que en estos casos, ¿no?, justo recientes, el caso de Mafer y algunos otros similares, ha habido muchos señalamientos de las partes en relación a que se ha presionado, ¿no?, a los ministerios públicos, se ha presionado a la fiscalía, hay incluso investigaciones abiertas por temas de corrupción y la realidad de nuevo pues es que estos vicios siguen latentes, ¿no?, en una institución como esta, no obstante los avances. Entonces, me refería en términos generales, ¿no? Creo que es muy importante tomar en cuenta pues que hay grandes despachos, por ejemplo, que tienen vínculos importantes con personal que está en la fiscalía y como lo decía en un principio, hay veces que hay determinadas investigaciones que avanzan más rápido que otras y esto muchas veces está vinculado a esto.
Sí, salió Miguel Barrera, la persona encargada, digamos, de atender sobre todo niños, niñas, adolescentes ahí en la fiscalía y bueno, pues digamos, se puede depurar a las personas personas, pero te voy a insistir mucho en esto porque eso es lo que más le preocupa a la gente. ¿Cómo hacer que no solamente se depure a las personas que en un momento dado no están funcionando bien, sino que en realidad se vayan eliminando estos procesos de corrupción? Es que pareciera de pronto, fiscal, casi imposible de lograr.
Tienes toda la razón, Gabriela. No es un tema nada más de mover a los funcionarios, ¿no? Y ahí le das al clavo. La idea es poder tener criterios más claros, ¿no? De por qué actuamos como actuamos. Es decir, en el caso, por ejemplo, de las medidas cautelares, poder tener, ¿no? Protocolos para determinar cuándo se va a solicitar una medida cautelar determinada. En el caso, por ejemplo, de la retención, ¿no? De la protección a menores, de las medidas de protección, ¿cuándo vamos nosotros a determinar que se aplique una medida de protección a favor de los menores? El punto es tener protocolos, ¿no? Que definan cómo vamos a actuar para evitar la discrecionalidad y cerrar justo los caminos a la corrupción. No se trata nada más de mover funcionarios.
¿Cuánta gente trabaja en la fiscalía, digamos, como a grandes rasgos, para que nos demos una idea del tamaño de lo que estamos hablando?
Alrededor de 14,000 personas tenemos en la fiscalía. Imagínate, es una institución enorme con alrededor de 3,000 ministerios públicos, ¿no? Y 5,000 policías de investigación. Pues te habla de una institución complejísima, como tú lo dices, ¿no? No, el problema no se soluciona con mover un funcionario, sino poder de nuevo diseñar criterios mucho más claros de actuación, no nada más en esta fiscalía de niños y niñas, sino en todas las que integran la fiscalía.
Y me imagino además, otra vez, todo esto es para traducirlo a quienes nos están escuchando. Imagino, dices, toda esta cantidad de gente que trabaja, y la mayoría de la gente que trabaja ahí en la fiscalía tiene algún tipo de atención con el público. Habrá algunas que no, pues, pero me refiero a muchos que sí, directa o indirectamente. Y dices, otros protocolos de actuación, pero ¿cómo hacer que esto descienda, fiscal? Es decir, uno puede tener protocolos de actuación y otra cosa es la persona que está en el Ministerio Público físicamente recibiendo algo. Es decir, ¿cómo va bajando hasta que llegue a la ventanilla, digamos, que es donde la gente experimenta la injusticia, vive la corrupción, etcétera?
Pues mira, hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar la atención. Como tú dices, son muchas las áreas que tienen que están involucradas en la atención a la ciudadanía. Se ha hecho mucho también al respecto, ¿no? Por la fiscal Ernestina en este tema. Se implementaron las unidades de atención temprana. Tenemos que cambiar los modelos, no nada más en que atendemos a la gente, en que damos seguimiento a los casos, sino también en que supervisamos esa atención en cada una de nuestras agencias de Ministerio Público.
Y aquí, a ver, es que te voy escuchando y me imagino, viendo la dimensión de lo que tienes enfrente, pues no vas a poderlo transformar todo. Imagino que estás priorizando. ¿Cuáles serían tus prioridades entonces, fiscal?
Pues mira, una de las prioridades más importantes tiene que ver justo con mejorar la atención a la gente, ¿no? ¿Y en qué estamos pensando? Hay que consolidar ya una estrategia que se tenía en marcha de crear unidades para recibir denuncias, ¿no? Evitando, entre otras cosas, el rechazo de los denunciantes en agencias del Ministerio Público con una constante supervisión. También, ¿no? Una de las prioridades es poder distribuir mejor las cargas de trabajo en la fiscalía, ¿no? El número de investigaciones que se inician todos los días es enorme. Uh-huh. Y por más que nosotros tengamos, ¿no? Crezcamos nuestra institución en términos del número de ministerios públicos, por ejemplo, que tenemos, la realidad es que necesitamos más bien cambiar la lógica en que estamos atendiendo los casos y poder identificar los más prioritarios. Lo vemos, por ejemplo, en el caso, ¿no? De las medidas de protección. Todos los días nosotros aplicamos alrededor de 120 medidas de protección a mujeres, a niños, pero no estamos logrando identificar dónde está el riesgo crítico, y una justo de las prioridades en las distintas fiscalías es identificar dónde hay riesgo más crítico, dónde están los casos más delicados para que podamos prestar especial seguimiento a este tipo de casos.
A ver, me detengo en esto, riesgo crítico. ¿Qué sería riesgo crítico? Porque pues igual alguien nos escucha y dice, okay, entonces si yo estoy presentando un caso ante el Ministerio Público, hay diferencias, digamos, hay niveles de riesgo. ¿Qué es riesgo crítico, fiscal?
Pues riesgo crítico es, por ejemplo, en el caso de mujeres, incluso que haya riesgo de un feminicidio, ¿no? Para eso existen ya herramientas que se han implementado y que también hace falta homologar, como tamizajes, ¿no?, que se realizan a la hora de que alguien solicita una medida de protección. Entonces, ¿cuándo existe riesgo real a la vida, ¿no?, a la salud, ¿no?, y a otros bienes jurídicos de las víctimas que van a denunciar? Hay que saber identificar dónde están estos problemas.
Okay. Y estos son los, digamos, el tema de los riesgos críticos, que entiendo es identificar a quienes requieren una acción inmediata o una acción como más especializada. Y a todo lo demás, porque al final, fiscal, nuestra experiencia con la justicia, pensamos que tiene que ver con el Poder Judicial, no sé qué, pero tiene que ver mucho con lo que pasa en esta ventanilla. Y entonces la gente llega, presenta algo, es engorrosísimo, nunca avanza, luego la gente desiste porque ya para qué le sigo. ¿Cómo mejorar, además de la parte del riesgo crítico que dices, cómo mejorar la atención inmediata del ciudadano común y corriente que necesita que le resuelvan algo?
Pues mira, hay muchas cosas por hacer en ese sentido, pero la realidad es que sí tenemos que dar un tratamiento diferenciado. Hay casos que requieren, por ejemplo, investigaciones muy profundas, casos en donde ya existen indicios, ¿no?, de lo que pudo haber pasado en determinado hecho delictivo, y que se pueden realmente fortalecer, ¿no?, las investigaciones, que son de nuevo más complejas y que requieren incluso llegar hasta juicio. Hay otros casos en donde se pueden aplicar, por ejemplo, soluciones alternas, en donde podemos optar por una mediación, por una suspensión condicional, y la idea es poder garantizar una justicia más pronta a las víctimas, poder garantizar, ¿no?, la reparación integral del daño específico en determinados delitos, y casos que se tienen que ver más bien en relación a patrones, ¿no? Cuando se denuncian delitos en donde es muy complejo poder generar líneas de investigación. La idea es poder analizarlos en conjunto, ¿no? Para eso requerimos de analistas, requerimos de otro tipo de disciplinas, para que podamos generar sí líneas de investigación relacionadas no nada más con el hecho delictivo, sino con el fenómeno en general, o con grupos delictivos en específico que cometen cierto tipo de delitos, como el caso, por ejemplo, de robo de vehículo, robo de autopartes, extorsión, entre otros.
Pero entonces, estoy hablando con Berta Alcalde, fiscal de la Ciudad de México, pero entonces, fiscal, si te escucho bien, esto significaría una reingeniería de la fiscalía, no solamente consolidar tal vez lo que se venía haciendo, sino te escucho casi como hablar de una necesaria reingeniería.
Sí, efectivamente se busca una reingeniería, pero una reingeniería que en ciertos aspectos ya, ¿no?, ya se arrancó. En los años anteriores se logró, ¿no?, poder rediseñar procesos, poder repensar las instituciones, y ya varios de estos principios que yo te menciono están ahí, ¿no? Ya se crearon algunas unidades de análisis criminal que se necesitan fortalecer. Este tema de la división de cargas de trabajo, ¿no?, de acuerdo a las expectativas de éxito, de acuerdo también al nivel de riesgo, ¿no?, y a la gravedad del delito, también es una cuestión que está ya incluso plasmada en el plan de persecución anterior, en el modelo de fiscalía que se presentó en su momento al Congreso. Ya se arrancaron algunas cuestiones relacionadas con esto, pero hace falta consolidar.
¿Te preocupan las resistencias? Todo cambio implica resistencias. Y otra vez, tú me decías la dimensión, la cantidad de gente que trabaja en la fiscalía. ¿Te preocupan las resistencias, fiscal?
Totalmente, Gabriela. Creo que las resistencias es uno de los mayores obstáculos, y de nuevo es algo natural. Es una institución, pues, que tiene personal de muchísimos años atrás, ¿no?, que vivió una transformación radical del sistema de justicia penal que involucraba a las fiscalías, a las procuradurías, y en las que, pues, muchas veces no se dio el cambio de chip, y no nada más por un tema personal, sino que hizo falta, ¿no?, diseñar estrategias en el pasado para lograr interiorizar muchos de los principios, ¿no?, de estas nuevas instituciones. Entonces, efectivamente hay resistencias, y hay que saber identificar cuáles son esas resistencias más críticas para poder hacer movimientos, para poder, ¿no?, renovar también en algunos aspectos generacionalmente algunas áreas de la fiscalía para lograr que se impulsen estos cambios.
Sí. A mí, y ahorita nos escriben varias personas, otra vez regresando al caso de Mafer Torrent y otras mujeres que han estado sufriendo, ahora sí, que violencia en todos los sentidos, incluida la violencia que significa ser encarcelada, como fue el caso de Mafer Torrent. Nos preguntan que el caso de Miguel Ángel Barrera Sánchez, este fiscal de niñas, niños y adolescentes, por ponerlo en términos más básicos, que fue destituido. Además de destituirlo, ¿qué sigue? Porque nos dicen aquí, ok, lo destituyeron, habrá investigación, en caso de que resulte culpable de algo, habrá algún tipo de castigo, para que tampoco quede en la impunidad este actuar de quienes trabajan en la fiscalía.
Sí, mira, en el caso efectivamente de este fiscal, pues están evaluando, ¿no? Básicamente las actuaciones. En este caso, a ver, aquí básicamente la razón por la cual, ¿no?, se tomó la decisión en principio de removerlo es que, pues había una instrucción incluso de la propia coordinadora de género, ¿no? Para que en el caso en que se solicitaran medidas cautelares, ¿no?, de, sobre todo en el caso de mujeres que viven violencia, se pudiera analizar el contexto, ¿no? En este caso, pues no se básicamente platicó el caso con los superiores, se solicitó esta medida cautelar sin tomar en cuenta de nuevo todo el contexto de posible violencia que vivía esta mujer, y por eso se tomó la determinación de moverlo. Pero efectivamente tenemos que investigar a fondo qué está pasando con estos casos. Y como tú dices, ¿no? No se soluciona este tema únicamente con mover al fiscal, sino necesitamos trabajar de manera inmediata en la actualización, aplicación de protocolos con estándares, ¿no?, que guíen el actuar de los ministerios públicos y las decisiones que se toman todos los días en audiencia, en las investigaciones, para reducir los márgenes de discrecionalidad.
Hubo muchos señalamientos en la fiscalía anterior de el uso político de la propia fiscalía, y tú lo sabes perfectamente bien, porque esto pues estuvo no solamente en medios, sino incluso llegó hasta la conferencia mañanera, y se habló, por ejemplo, del caso de la ministra Yasmín Esquivel, se habló incluso del caso del fiscal general de la República, el señor Gertz Manero, y se señaló de manera muy directa el posible uso político de, en este caso, de la Fiscalía de la Ciudad de México para perseguir a personajes incómodos. Y esto siempre va a estar sobre la mesa, fiscal. ¿Qué hacer? No solamente para que no suceda, sino para poderte blindar de estas presiones políticas y que la fiscalía opere realmente como tiene que operar.
Sí, tiene razón, ¿no? De nuevo, creo que esto no es nada más característico de la Ciudad de México. Son instituciones que siempre pues corren riesgo de que estas presiones políticas jueguen un papel, ¿no?, en las investigaciones que se inician, en los casos que se llevan ante un juez. Y la idea es, pues, poder garantizar, ¿no?, que los casos, de nuevo, no van a depender de quién los está impulsando, que se va a dar un trato igualitario a todas las personas, que se van a generar accesos también, incluso, ¿no?, a la fiscal, incluso a los fiscales especializados, de todas las personas, no nada más de los grandes despachos, no nada más de personas que están en el poder, ¿no?, y que podamos de nuevo estar revisando los casos para evitar que haya este tipo de presiones políticas.
¿Cómo vamos a saber que esto está sucediendo, fiscal? Es decir, de cara a la ciudadanía, ¿qué tipo de transparencia, qué tipo de rendición de cuentas podemos esperar de la fiscalía a tu cargo para sentir que realmente todo esto que me estás diciendo va a suceder?
Pues con ejercicios de rendición de cuentas, ¿no? La idea es poder estar informando constantemente a la ciudadanía cómo vamos, poder dar cuenta de los casos, sí, que son foco rojo todos los días, en donde hay señalamientos de influyentismo y corrupción, pero también informar con números cómo es que va caminando el trabajo que se va a realizar a partir de las estrategias que diseñemos, ¿no? Que haya mucho más comunicación, también incluso por medio de ustedes, de los medios de comunicación, y de esa forma creo que pues la gente se va a enterar de qué está caminando y qué no.
Cuando dejes la fiscalía, o sea, algún día dejarás la fiscalía, cuando dejes la fiscalía, ¿qué fiscalía vas a dejar, Berta? ¿Qué fiscalía te gustaría dejar?
Pues mira, a mí me gustaría dejar una fiscalía que atienda mucho mejor a la gente, una fiscalía que genere confianza a la ciudadanía, una fiscalía que sepa priorizar cuáles son los casos más delicados, una fiscalía, ¿no?, que no nada más entregue mejores números, sino en donde haya investigaciones, ¿no?, de más calidad, en donde haya, donde realmente se juegue un papel para mejorar el acceso, sobre todo a los más desprotegidos, a la justicia, que muchas veces son los que perdemos de vista.
Bueno, pues vamos a estar, por supuesto, hablando. Bueno, agradezco de entrada que podamos conversar. Ojalá lo podamos hacer mucho en este medio y ojalá se pueda hacer mucho también en todos los espacios posibles, porque creo que la única manera de entender la complejidad de una fiscalía, pero sobre todo lo que sí se está haciendo, es que podamos tenerte ahora sí que al aire, hablando, preguntándote, y que obviamente se rinda cuentas de lo que ahí está sucediendo. Lo sabes muy bien, que la experiencia de la ciudadanía tiene que ver directamente con mucho de lo que tú haces, Berta. Así que te agradezco estos minutos y espero que podamos conversar muchas veces más.
Cuenta con eso, Gabriela. Gracias a ti y un saludo a todo el auditorio.
Muchísimas gracias, Berta Alcalde, fiscal de Ciudad de México. Acaba de tomar la fiscalía, ahora sí que apenas hace unas semanas, y estaremos tomando la palabra, ¿eh? Ahora sí que dice, quiero una fiscalía que esté más cercana de la gente, pues ojalá esto suceda.